Conseguir ser campeona del mundo de ajedrez no es nada fácil, pero a veces los principios de uno nos pueden llevar a renunciar a lo que más quieres. Esto es lo que le ha pasado a la ucraniana Anna Mushichuk, la doble campeona del mundo, la mejor ajedrecista del mundo en estos momentos, ha renunciado a reeditar su doble corona tras negarse a viajar a Arabia Saudí, donde este año se celebra el Mundial. Anna asegura que se niega a viajar a un país donde las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda. La ajedrecista afirma que no quiere jugar bajo las reglas de otro, tampoco llevar abaya, que es la túnica larga que se lleva en los países árabes y que está obligada a vestir durante el campeonato. Y por último, no acepta tener que ir siempre acompañada. Como estas eran las normas impuestas por los organizadores, Anna dice que se queda en su casa. No es la primera vez que un jugador boicotea un mundial celebrado en un país donde no se respetan los derechos humanos. La hermana de Anna, Marilla, también ex campeona de ajedrez, renunció en su día a participar en la Copa del Mundo de Irán por los mismos motivos. Este año, además de Anna, hay 7 jugadores de Israel que se han quedado sin participar. En su caso, porque directamente, y según han denunciado, no han recibido el visado. Claro, algo normal, teniendo en cuenta que Arabia Saudí no reconoce a Israel como país. Creo que el respeto entre culturas es algo fundamental para la convivencia, pero no es menos cierto que celebrar determinados torneos en países donde no se reconocen, insistimos, los derechos humanos, debería llevarse a examen. Es normal que haya jugadores, no solo de ajedrez, sino también futbolistas, atletas o nadadores, que se nieguen a viajar a lugares donde en pleno siglo XXI se humilla a las mujeres, se persigue a los homosexuales y se rechaza a los judíos. Los principios es lo que tienen, que para algunos están por encima de todo. Y por eso a Anna la felicitamos. Seguro que ya vendrán otros campeonatos. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo estamos? En este miércoles 27 de diciembre del año 2017 y no sé si te has dado cuenta, pero en tan solo 4 días nos plantamos en el 2018. Y como siempre digo, a mí es que se me va la vida sin apenas darme cuenta, porque claro, voy cumpliendo años. Según vamos pasando de 2017 a 2018, yo también voy cumpliendo años y así estamos todos. Bueno, sabemos que estamos en una semana complicada, muchos ponedores tendrán estos días unos días de fiesta, unas jornadas de fiesta, como por ejemplo el pulpo, pero claro, tampoco nos olvidamos de todos los que estáis hoy escuchándonos mientras que trabajáis, ni de los insomnes, que se lleva muy mal eso de estar toda la noche sin pegar ojo. Pero mira, no te preocupes, porque si es así, al menos con nosotros vas a pasar un ratito entretenido. Yo soy Beatriz Calderón, conmigo está David Otero. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, Bea.
Y vamos a comenzar esta segunda hora del programa. Cuéntale a los ponedores lo que hemos preparado hasta las 6 de la mañana.
Pues enseguida Mar Gómez vendrá a poner las calles con nosotros y nos va a adelantar los contenidos que podremos escuchar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Y Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, nos va a dar las claves para afrontar los excesos navideños que cometemos en la mesa y nos despediremos recordando otra batalla musical entre Pulpo y Carlos Herrera.
Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos también la información del tiempo. Muchos mensajes tenemos de los ponedores de calles que nos cuentan un poco cómo está haciendo en los lugares donde se encuentran. Desde Asturias nos decían que estaba lloviendo, en Pontevedra que había un viento, nieve tremendo, en Sevilla también mucho viento, pero vamos a ver, vamos a aunarlo todo y que nos lo cuente David, la previsión meteorológica para este miércoles.
Bueno, como ya venimos hablando estos días, Bruno ha hecho su presencia en España y toca abrigarse. Por ejemplo, en Madrid esta noche se ha activado el plan de inclemencias invernales por nieve. En las sierras esperaban hasta 10 centímetros en una cota altísima por encima de los 1.200 metros. La alerta se va a extender hasta el jueves. El temporal de lluvia también afecta hasta mañana a Galicia, Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León, Navarra, Aragón y Cataluña. En el resto de la península se esperan precipitaciones, aunque con menor intensidad. Podemos decir que hoy por fin veremos paraguas por toda España. En cuanto a las temperaturas, vemos que siguen en descenso. Se espera frío intenso en todo el norte e interior peninsular, donde no se superarán en todo el día los 9 grados, aunque el viento hará que la sensación térmica sea aún más baja. Las mínimas también se desploman en todo el país, salvo en Canarias, donde a esta hora registran en torno a los 16 grados. Mañana, jueves, la cosa parece que cambia y al menos le diremos adiós al frío con un ascenso de las temperaturas.
16 grados en Canarias, a nosotros nos parece muy bien, que estamos aquí a bajo cero, pero claro, todo hay que decirlo, 16 grados en Canarias hasta ahora es una temperatura bajita.
Apetecible.
Bueno, pero es bajita, para los canarios es bajita. Ellos están acostumbrados, a esta hora suelen tener 22, pues tú imagínate. Oye, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchándonos, protagonistas absolutos del programa. Lo que más nos gusta es cuando nos llaman. ¿Por qué? Pues porque así sabemos lo que están haciendo mientras que escuchan el programa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Marcar un número de teléfono, entrar en directo y a cambio te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Manuel? Yo soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno!
Sí.
Por favor. Oye, ¿y cómo estás viendo lo que está sucediendo estos meses en España?
Bueno, pues lamentable, la cuestión catalana...
Lo que pasa es que pues, diploma todavía no tienes, ¿verdad?
No tengo diploma.
Lo que no sé es si lo quieres.
Sí, hombre, sí, cómo no.
¿Dónde lo vas a poner, Manuel?
Pues mira, en el salón de casa tengo reservado un espacio.
Manuel, ¿y en qué parte del mundo estás?
En Tres Cantos.
Qué bien. Tiene que hacer fresquito ahora por allí, ¿eh?
Sí, las noches son frescas.
¿Pijama largo o corto?
No, yo duermo en pelotas.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
¿Has comido algo? ¿Has descansado? ¿Quizá algún gas?
Sí, me he tomado un café con unos dulces. Pastelito como un croissant.
¿Con la misma forma del croissant?
Como si fuera un bocadillo, abocado.
te habrá durado poco, ¿no, José? José, ¿qué llevas en el camión?
Ahora mismo llevo paquetería.
¿De dónde a dónde lo llevas?
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía.
Poniendo las calles.
Pues nada, hay que ponerse en contacto con nosotros, hay que ponerse en contacto con el programa para poder tener el diploma oficial de ponedor de calles. Cuenta, David, las vías de participación, pues, por si hay algún ponedor despistado que todavía no las tiene.
Pues que las apunte. Para recibir el diploma oficial de ponedor de calles tienes que llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. Estamos en redes sociales, Facebook Poniendo las Calles y Twitter @ poniendo calles. Y por si te quieres enrollar un poco más, tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Perfecto, ya lo tenemos todo. Son las 5 y 12 de la mañana. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hablando de Canarias, Antonio Rodríguez nos saluda desde Las Palmas. Dice que un poquito de frío para lo que ellos están acostumbrados, pero que pasable. Está vigilando un centro de discapacitados hasta las 8, con mucha armonía y, como no, con grandes amigos como son los ponedores. Se me olvidaba, soy vigilante de seguridad. Un abrazo a ti y a todo el equipo. Gracias, Antonio, por escribirnos. Gabriel Arias, hola, Bea, desde Panticosa, en el Pirineo Aragonés. Enorme nevada la que está cayendo, nos cuenta. Mañana esquiar, así que buenos días y buen programa. Mari Carmen, buenas noches, Bea. Encantada de escucharte. Un saludo al Pulpo. Una bonita canción, la de Nino Bravo, que habéis puesto en la primera hora. Te quiero, yo también os quiero, ponedores, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Raúl dice, qué grandes sois, me encanta el programa, gracias por no dejarnos solos, abrazos muy fuertes y feliz Navidad. Tenemos también a José Antonio García saludándonos desde Asturias. A Pedro López dice, uno, vea, eso pasa porque la gente tiene la manía de poner las bolsas encima de los asientos. Se refiere a el pollo que se ha montado aquí en Madrid en un autobús donde un desatascador, decíamos, ¿verdad? David, era un desatascador lo que se había soltado en el autobús. Era un desatascador, ¿verdad? Sí, claro, un desatascador que había manchado el asiento y dos personas habían resultado heridas, se habían quemado. Dice, las bolsas nunca deben ir encima de los asientos, nos dice Pedro. ¿Qué costará ponerlas en el suelo? Te digo esto porque en los taxis, yo soy taxista, también ponen en los asientos las bolsas y encima los paraguas mojados. Es verdad, hay que tener un poquito de vista, el paraguas siempre al suelo del coche si entras con ello. Pedro José Acero, buenos días desde Zaragoza, 11 grados, ánimo, vea que ya es miércoles y se nos va el año volando. Un saludo a todas las fuerzas del Estado, viva España. Juan Diego está en el puerto de Santa María, feliz año y un próspero 2018, nos dice. Juan Antonio Pérez, buenos días desde Tenerife. Pocho Reina está en Andalucía, dice, no solo somos los primeros en multas, también en arte y en alegría. Ole, mi guapa, besos desde Fuengirola. Pues así es, Pocho. Y José Antonio García, vea, aquí ya, saludarme. Buenos días desde Asturias. Un besazo, José Antonio. 5:17 de la mañana y a quien voy a saludar ya es a Mar Gómez, porque ha venido a adelantarnos los contenidos de Herrera en Cope. Y ya lo sabe todo, se lo trae bien apuntadito y ahora nos cuenta lo que puede, porque nos han dicho que hay cosas que no se pueden revelar.
Eso siempre, vea. Pues mira, a partir de las 9 vamos a tener al empresario Juan Rosell, que es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, porque hoy vamos a conocer el último dato, vea, sobre las empresas que se han marchado de Cataluña desde el referéndum independentista del pasado 1 de octubre. O sea que, y algunos ya apuestan que esto va a ir en aumento, pero bueno.
Va a ir a más. Sí.
Y nos acompaña Paco Robles, Joaquín Leguina y Vieito Rubido para repasar toda la actualidad informativa de este miércoles 27 de diciembre.
Completito el programa, como dices, miércoles 27 de diciembre, vamos con el Santoral, tercer día de la octava de Navidad. Santos Juan, apóstol y evangelista, Claudia Viuda y Teófanes Monje. Hasta luego, Mar, que no te había despedido. Hasta mañana. Esta semana dedicamos la música a los grandes éxitos navideños y a los clásicos, como este de Rafael que nos pedía Carmen en nuestro correo electrónico. Esta te la dedicamos a ti y a todos los ponedores que llevan escuchándonos desde el primer día.
De verdad, nuestro amor no necesita de soledad. Quédate con nosotros y verás que el amor, nuestro amor, es diferente a los demás. Nos miraremos y el mundo entero temblará, pero tú notarás. Nos besaremos con el aire, con el viento, pero no te ofenderás, porque tú no lo notarás. Quédate con nosotros y verás el amor, nuestro amor, es diferente a los demás. Nos hablaremos.
nuestras cosas sin hablar, pero tú, tú no lo notarás y nos querremos como siempre nos queremos y tú en medio de los dos, pero tú no lo notarás, no lo notarás.
La idea real era escuchar El Tamborilero, que es ese un éxito navideño. Estaba confundido el nombre de la canción, pero ahora sí, lo hemos localizado. Como escuchar a Rafael nunca cansa, pues ponemos también esta.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropopompón, ropopompón, pon. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió,
Hablábamos del café, que lo mismo desaparecía, que estaba en peligro de desaparecer. Pues Esperanza Ortega dice, vamos, como me quite mi cafelito, me entra algo. Yo que me levanto con mi café y ustedes, me tiro de los pelos. Orly García nos desea feliz miércoles a todos los ponedores. Y Loli Olavarrieta, buenos días desde Mieres, en el Principado de Asturias, con 7 grados y lloviendo. Feliz año 2018 para todo el equipo, para los insomnes, para los ponedores y para toda España. Gracias, Loli, gracias a todos los ponedores de calles que nos estáis escribiendo en Facebook. 5:24 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y vivimos en un momento donde todo es audiovisual. Las nuevas formas de comunicarnos y los soportes han hecho que hoy en día todo sea una especie de vídeo constante, pero es verdad que nos pasamos el día mirando el móvil, la tableta, el ordenador y que gran parte del contenido que consumimos es en vídeo. La imagen cuenta más que nunca para lanzar un mensaje, pero eso no significa que no siga habiendo otros formatos con los que crecimos la mayoría. Por ejemplo, los cómics. Muchas de las películas que vemos ahora en cartelera de superhéroes o ficción nacieron de un cómic. Hay series tan destacadas también como El Ministerio del Tiempo que tienen en paralelo un cómic y otros muchos soportes capítulos en formato de papel. Es decir, para saber un poco más nos va a acompañar Joseba Basalo, director de Aleta Ediciones. Joseba, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Te ha gustado madrugar?
Sí, un poco dormido, un poquito. Pero bien.
¿Cómo está el mundo del cómic? ¿Se consume más o menos cada vez?
Bueno, si nos fijamos en la oferta que hay, en la cantidad de títulos que se publican todos los meses, se podría decir que está muy bien. Sí que es verdad que, como pasa con la literatura, pues que muchas novedades y las tiradas pues no son muy para allá, no, unas tiradas muy altas, otras no tanto, pero bueno. Pero vamos, yo creo que no es un mal momento.
Bueno, ¿cuáles son las historias que más gustan a los aficionados a este formato? ¿La ciencia ficción, las aventuras, el erotismo?
Sí, una cosa que el mundo del cómic inventó hace mucho, que fueron los superhéroes, que ahora resulta que están tan de moda porque han pasado al cine.
Sí, es cierto.
Todavía pues siguen funcionando muy bien. Y el manga, o sea, el cómic que viene de Japón, también ha abierto pues muchos caminos que aquí no estaban abiertos todavía.
Yo me imagino que habrá diferencias entre los cómics para los más pequeños y los que son para adultos. No sé si trabajáis con el público infantil.
Sí, cómic infantil yo he publicado muy poco. La editorial Aleta es una editorial pequeña y al final pues nos hemos centrado pues en un arco de edad un poco más amplio. Pero bueno, alguna cosa sí que he publicado. Sí que es verdad que los jóvenes cada vez son más jóvenes, o sea, cada vez son más adultos siendo más jóvenes. ¿Cómo? No sé si me explico muy bien. Lo que nosotros nos dejaban leer a los 12, ahora lo dejamos leer a los 7.
Claro.
Entonces, al final, pues siempre abarcamos a más gente.
Vamos más rápido, se te ha entendido perfectamente. En el cómic, ¿qué es lo que más se precia, la imagen o la trama?
Está claro que la imagen es lo primero que llama la atención, ¿no? Por eso, por ejemplo, la importancia de las portadas, que es lo que nos puede atraer, ¿no?, a ojear un cómic. Pero sí que es verdad que si después la historia no funciona, si no tiene una historia que contar, si los diálogos son no funcionan bien, si los personajes hablan raro, pues todo eso cuenta. Al final, el medio del cómic, lo que tiene de diferente con otros, es que lo que cuenta es todo. Cuenta tanto la historia como la imagen y, sobre todo, cómo se utiliza la imagen para contar la historia, que parece un poco raro, pero es muy lógico. Puedes dibujar muy bien y hacer un cómic muy malo porque lees y no entiendes lo que está pasando. Y al revés, puedes no dibujar tan bien, pero contar la historia tan fácil de leer y que se entienda tan bien que puede ser un cómic buenísimo.
Claro. ¿Cuál sería el más antiguo, el que más tiempo lleva con vosotros?
Pues yo tengo varios personajes. Siendo una editorial pequeña, es muy raro porque llevo con personajes casi desde que empecé. Por una parte, en la parte de superhéroes, podríamos contar a Invencible, que es un... Bueno, no debería decirlo yo, pero seguramente es el mejor cómic de superhéroes del mundo mundial. Como dice su creador, el mejor cómic de superhéroes del universo. Y lleva conmigo desde hace más de 15 años, casi desde que salió en Estados Unidos y yo lo empecé a publicar en España. Y luego hay otros personajes italianos, de la editorial Bonelli en Italia, Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, que también casi cuando empecé yo a profesionalizar la editorial, que empecé con ellos. Así que llevo también más de 15 años con ellos.
Bueno, ¿y los de nueva creación son muy diferentes a los clásicos?
Los que son nuevos, como dices, al final es gente que ha leído los clásicos y es muy difícil desprenderse de pues eso, de cosas que has leído, que te han influenciado. Pero cuando un cómic tiene tanto éxito como, por ejemplo, Invencible, llevando tantos años publicándose y a tanta gente, es porque ha sabido darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Al final, imagínate la cantidad de cómics de superhéroes que se publican todos los meses como para hacer algo que suene a un poco original o que atraiga a la gente, ¿no?
Claro.
Invencible lo ha conseguido.
Bueno, ¿cuánto puede costar un cómic? Supongo que habrá diferentes precios, pero bueno, así una media en general.
Por ejemplo, Invencible, por seguir con el ejemplo, tiene dos ediciones diferentes. Una, digamos, la barata, que es la que tiene tapa blanda y cuesta 17, 18 euros, depende del número de páginas. Y luego la cara, que tiene muchas más páginas, pero también es en tapa dura y más grande y que cuesta 35. Que eso ya, pues, se puede decir que es más pues de colección, ¿no? Para guardarla.
Sí. En todo momento estamos hablando de formato físico. Yo no no sé si se ha notado la llegada de Internet en el mundo del cómic, en la mosca y en el cine, desde luego, pero un cómic, ¿hay forma de descargarlo, de suscribirse, o en esto se sigue siendo romántico y valorando el soporte físico?
A ver, yo intento no ser muy romántico con estas cosas, porque al final tienes que llegar a fin de mes y bueno, pues intentas dejar cosas de lado. Sí que es verdad que en España todavía el tema, sobre todo en cómic, el tema de digital no ha explotado. Se han hecho intentonas, yo he estado en alguna, por ejemplo con Invencible, con la plataforma Kumik, que se creó hace unos cuantos años, pero no termina de cuajar y al final pues da la sensación de que no es rentable, ¿no? Digamos. Y entonces al final terminamos todos pues en el papel, que es curioso porque es un tema muy bonito, ¿no? El del cómic con el papel, porque si por ejemplo comparamos, como podríamos comparar con otros tipos de soportes de papel como la literatura, en el cómic tenemos tiendas, librerías especializadas en cómic en España, ¿no? Que es una cosa muy rara, porque te paras a pensar, no hay tiendas especializadas en cine, o no hay tiendas, las tiendas de música han cerrado, los videoclubs han terminado cerrando, pero las tiendas de cómic aguantan, no son muchas, pero aguantas, hay tiendas especializadas en cómic en España, ¿no? Hola. Y eso, joder, pues es increíble que pase. Y yo sí, creo que eso lo pasa en el mundo del cómic.
Oye, ¿y es un mundillo muy cerrado, muy friki, que se suele decir, o eso es solamente la sensación? Porque a veces se puede ver a simple vista a alguien y decir, este tiene pinta de leer historias de cómic.
Yo creo que, a ver, yo creo que la gente que llevamos toda la vida en el mundo del cómic, y sobre todo los de mi edad, que ya, bueno, pues que contamos canas, leíamos cómics y éramos un poco los raros, entre comillas, porque yo la verdad es que no he tenido una infancia así muy traumática, de que era el rarito de clase, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que no conocía a esa gente que leía cómics, o había algún otro amigo que leía algún cómic y tal, ¿no? Resulta que han llegado series de televisión, películas y tal, y resulta que ahora todo el mundo es friki, ¿no? Con lo que entendemos nosotros por la palabra friki, ¿no? Que a mí me gusta mucho llamarnos a nosotros mismos frikis. Resulta que ahora las pelis que más se ven son las nuestras, lo digo desde el mundo del lector de cómic, ¿no? Hace 20 años a mí me cuentan que las pelis más vistas son las de superhéroes y que hay casi una cada mes. Fliparía en colores, ¿no? Entonces, pues eso, somos frikis. Yo creo que cada uno es friki para lo que es. Hay otros que son frikis y se van todos los domingos al fútbol y lo viven como si les fuera la vida. Y a nosotros, pues lo que nos gusta son los cómics. Ahora, los lectores de cómic, que además yo creo que somos lectores en general, leemos todo tipo de cómic. Cómics que muchos no pensarían que son frikis, porque igual son cómics históricos, como son cómics más serios, digamos, ¿no? Que no son cómics de género, ni de ciencia ficción, ni de superhéroes, ni de nada. Y entonces, en ese sentido, no me veo yo, como si fuéramos nosotros algo extraño ya.
Joseba, para ir terminando, ¿cuál es tu personaje favorito de cómic?
Ay, qué difícil. Eso es como que me hagas elegir entre mis dos hijas. No lo sé. Con los cómics que he publicado yo, lo que me pasa es pues que los haces muy tuyos. Yo no publico cómics pues como una gran compañía que casi no sabe lo que publica. Entonces, a mí cada vez que me preguntan, yo es que no me puedo salir de aleta. A mí me ha pasado muchas veces que me voy a una librería a ver qué me compro para leer y me compraría los míos. Así que me quedo con lo Invencible, me quedo con Martin Mister, me quedo con el cómic que hemos comentado al principio del Ministerio del Tiempo, porque la serie me encantó desde el primer capítulo y ha sido pues un honor y una suerte, ¿no? Poder hacer un cómic sobre la serie, que es, digamos, como si fuera un capítulo más, no es que sea una adaptación de la serie, ni mucho menos, ¿no? Hasta han salido en la serie después personajes que nosotros creamos para el cómic. Entonces, pues me quedo con esos tres.
Estupendo. Joseba Basalo, de Aleta Ediciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a conocer un mundo que nos ha acompañado a muchos en la infancia y que, a diferencia de otros formatos que sí que han muerto con las nuevas tecnologías, pues aún sigue ahí. La gente a la que le gustan los cómics los sigue comprando. Un abrazo, Joseba.
Muchas gracias. Hasta luego.
Seguimos en COPE, 5 y 35 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito ¡Vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
¡No, no!
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Leemos el mensaje de César Romero. Buenos días, ponedores. Saludos desde Dos Hermanas en Sevilla, con mucho aire, con una temperatura muy agradable de unos 15 grados y lloviendo un poco. Ahora a salir con mi camión. Feliz miércoles a todos. Ramón Valentín, buenos días, ponedores, desde Las Palmas, aquí cuidando a dos personas mayores, mis niños, él y ella, dice. Manolo Magistris, buenos días desde Valencia, con viento fuerte a 13 grados. Saludos, Bea, y a los que no pueden o quieren escuchar el programa, rico, rico. Juan Gordón dice, oye, Bea, hoy un 10, la música de Nino Bravo y de Rafael. Sugerencias, pon otro día la de América de Nino Bravo y la de Maldito Duende con Bumburi de Rafael. Las dejamos apuntadas, Juan. Rosita García, buenos días desde Castellón. Sois muy grandes, tenéis un vicio de programa, no me pierdo ni uno. Un beso y feliz Navidad a todos. A las 5 y 39 de la mañana te contamos que estamos en tiempo de excesos, comidas familiares y de empresa, copas con amigos, que casi solo vemos en estas fechas, esos mazapanes, los polvorones, los turrones que nos ofrece la tía Gertrudis sin posibilidad alguna de rechazo, el vermucito con el portero, que no nos vaya a decir que somos unos setas. Total, que quien más quien menos se pasa a varios pueblos y el hígado empieza a dar alaridos pidiendo medidas de gracia y, si es posible, alguna ayuda. Afortunadamente contamos con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro colaborador nutricional, para que nos socorra en este difícil trance. Miguel Ángel, lo primero, feliz Navidad y cuéntanos a qué podemos recurrir para hacerle todo un poquito más llevadero a nuestro hígado.
Buenos días, feliz Navidad y yo también víctima de los excesos.
supongo que se me nota. Pero en fin, haremos lo posible. Desde luego, para ayudar al hígado, que es el que más sufre con los excesos navideños, tenemos ahora mismo un producto de temporada excepcional. Las alcachofas. Estamos en este momento en lo mejor de la temporada, de una hortaliza que es polivalente, que es sabrosa y que además puede ser un regalo de la naturaleza para enfrentar los rigores del otoño y del invierno. Uno de los mejores tónicos hepáticos. En España contamos con dos indicaciones protegidas, dos indicaciones geográficas protegidas, dos IGPs, Benicarló y Tudela, ambas de la variedad blanca de Tudela. Esto, curiosamente, fue primero Benicarló quien consiguió la indicación geográfica protegida porque trabajadores de esta ciudad pues iban a Tudela a hacer las cosechas, a recogerlas. Algunos se vinieron con semillas, se fueron a Benicarló. Allí encontraron un hábitat excepcional, digamos, unos cultivos en bancadas con agua de calidad, y consiguieron la primera IGP, aunque, insisto, ambas son blancas de Tudela. Y ambas también un botiquín de salud. Entre las vitaminas que nos ha aportado alcachofa, hay que destacar la vitamina B1, la E y la B3. Estas últimas en cantidades quizá no muy elevadas comparadas con otros vegetales, pero diremos que la B1, en la que sí es muy abundante la alcachofa, interviene en el aprovechamiento de los hidratos de carbono, en su energía, las grasas y la proteína, y también en el equilibrio del sistema nervioso. El mineral de las alcachofas más abundante es el potasio. Si bien se puede considerar alcachofa como una de las hortalizas de mayor contenido en otros minerales como el magnesio, el fósforo y el calcio, y con cantidades medidas de sodio. A pesar de su contenido en calcio, debido a su condición vegetal, se aprovecha menos en el organismo que el calcio que contienen verduras de hoja verde o lácteos, en fin, en general los calcios de origen animal. El potasio es un mineral absolutamente necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. También interviene en el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula, por eso es muy importante, siempre que haya excesos de sodio, que todos los tenemos, porque en general echamos quizá un poquito demasiada sal a los alimentos, lo que hacemos con el potasio es equilibrar ese contenido. El magnesio, por su parte, se relaciona con el funcionamiento del intestino, de los nervios y de los músculos, también forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad, algo verdaderamente importante en estas fechas de resfriados y gripes, y posee además un suave efecto laxante. La fibra, que es abundante en las alcachofas, favorece el tránsito intestinal, y luego la inulina, que es un azúcar típico de la alcachofa, sustituye al almidón, o sea, la reserva de moléculas de glucosa en los vegetales, que también tiene una función de reserva, es decir, hay unidades de fructosa en lugar de glucosa.
Madre mía, bueno, y para los excesos festivos, ¿qué es a lo que vamos?
Bueno, pues lo más destacable de la composición de la alcachofa son una serie de sustancias que no destacan por su cantidad, pero sí por los notabilísimos efectos fisiológicos que provocan. Para empezar, la cinarina, de hecho es lo que da nombre a la alcachofa, el nombre científico, ¿no? La cinarina es un compuesto aromático responsable de ese sabor amargo, tan típico de la alcachofa, que ha demostrado desde hace años un efecto colerético, es decir, que activa la bilis y la función hepática para cuidar nuestro hígado al tiempo que actúa como diurético. Hay líneas de investigación en este momento centradas en el potencial papel preventivo de la finaropicrina, en enfermedades tumorales, es decir, que parece que también tiene alguna acción benéfica frente a la aparición del cáncer. Además, el ácido clorogénico, es un compuesto fenólico con capacidad antioxidante, nos ayuda a sobrellevar los rigores del invierno, sobre todo en la piel, en las articulaciones, que sufren con fríos, lluvias, sobre todo cambios de presión, Y por último, es de destacar en la alcachofa los esteroles, que son unas sustancias vegetales con semejanza química al colesterol animal. Por lo tanto, absorben el colesterol en el intestino y tienen además una acción antiinflamatoria, también muy interesante para problemas de articulaciones.
Vamos, que para frenar o enfrentarnos a los excesos navideños, nada mejor que las alcachofas. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo las preparamos?
Pues sobre todo es conveniente prepararlas al vapor o al horno. En el microondas salen también muy bien, en el horno microondas, para que lógicamente no pierdan todos los nutrientes de lo que hablábamos. Esto es importante. También saber que donde están todos los principios activos de la alcachofa es en las hojas y en el pedúnculo, ese piececito que lleva la alcachofa, por lo cual es importante volver a comerlas como se comieron siempre, es decir, con los dientes tirando y chupando hoja por hoja. Yo comprendo que a veces esto nos parece una guarrería, por ejemplo, en los restaurantes, de ahí que todos los restaurantes pongan el corazón de alcachofa, que prácticamente no tiene ningún nutriente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, curiosamente, uno ve a los de la mesa de al lado comiéndose unos mariscos, rechupeteando, haciendo gestos absolutamente obscenos a veces y dejando todas las cáscaras en el plato. Sin embargo, eso no se puede hacer con unas hojitas de alcachofa. Hay que cambiar ese chip que dicen ahora los modernos. Y insisto, el corazón no tiene nada. Lo que nos sirve es en los restaurantes, de manera que o comerlas en casa o imponer nuevas reglas para el consumo de alcachofa, las mismas exactamente que se hacen con la centolla.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo me acuerdo cómo nos comíamos antes las alcachofas chupando las hojitas, no como ahora, que solo se le da bola al corazón. Pues ya lo saben, queridos ponedores y ponedoras, alcachofas y lo que se tercie. Miguel Ángel Almodóvar, que tengas una feliz Navidad y nos escuchamos pronto.
Feliz Navidad, amigos.
5:47 de la mañana, no está el pulpo y entonces nos es imposible disfrutar de una nueva batalla musical con Carlos Herrera. ¿Pero qué hacemos? Pues recordar una antigua, tiramos de esas grabaciones que ya tenemos y escuchamos algunas de las del pulpo que más nos han gustado. Aquí tenemos una de ellas.
Estamos en la cadena COPE, toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
Hombre,
no estés triste, es viernes.
Pues ya dije.
Es que yo creo que no hay nadie en el mundo.
Tú sabes que no me gustan los viernes, pues ya, oye.
Yo creo que es lo que cuando me dicen, pero Pulpo, lo que dice Herrera de los viernes es verdad. Digo, sí. Sí,
claro,
es verdad.
Claro. Yo me hundo con estas cosas, pero bueno.
Bueno, pues yo no sé si con esto te vas a hundir más todavía o no, pero vamos a estrenar un disco a nivel mundial. Nadie lo ha puesto todavía.
Va.
Yo lo siento, pero es el nuevo disco de Luis Fonsi.
Ah, muy bien.
Vale, entonces, esto, ya te digo, a partir de las 6 es cuando tenía que sonar a nivel mundial. Son las 5:47, suena en la cadena COPE lo nuevo de Luis Fonsi.
Es igual que lo antiguo.
Sí, es Tota Caballo Rey.
Es exactamente igual.
Claro, porque dice, a ver, ¿para qué vamos a tocar nada de algo que funciona? Pues bueno, esto tiene su público, tiene su gente. Échame la culpa, se llama. Y lo canta con Demi Lovato y lo estamos presentando hoy. A mí me hace ilusión estrenar en la radio canciones que todavía no pone nadie.
Bueno, está bien. Es que... Pero vamos, esta me dice que la misma que hizo hace 2 años y es igual.
Te lo crees, ¿verdad?
Claro.
La pregunta potente, ¿cuántas canciones de Luis Fonsi tiene Herrera en su iPod?
Puede que tenga alguna, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, puede que tenga alguna. Cuidado. Quiere decir, Fonsi hace la unicanción. Bueno, pues a lo mejor tengo una en representación de todas. ¿Mm? Pero puede darse, sí.
Bueno, ahí está la noticia. Está pasando, estás en COPE y nos hemos enterado que Herrera tiene efectivamente una canción de Luis Fonsi. Mm. Carlos, hace poco hablábamos de pues de Take That, de la banda importante que tenía Robbie Williams. Mira, esta canción que te voy a poner ahora es una canción que se graba en el 93, que se publica el 28 de marzo del 94, y era la primera vez que Robbie Williams cantaba en solitario con toda la banda. A ver qué te parece.
Just one more kiss before I have to.
Ah, me gusta.
Everything Changes de los Take That. Fíjate que es una canción que suena a una producción de Stock Aitken and Waterman. Sin embargo, no es Stock Aitken and Waterman.
Uh-huh. ¿Esto se llama, más dicho?
Everything Changes. Todo cambia.
Ah, Everything Changes. Ok.
De buen rollo, ¿eh? Absolutamente buena.
Muy
buena.
Buen rollo, muy uh-huh. buen rollo. Es más de lunes que de viernes.
Sí, pero bueno, lo que hay que hacer es a ti ponerte canciones alegres para levantarte el ánimo.
Eso
es. Tiene narices esto, es impresionante. Oye, Herrera, preparando canciones me voy cruzando con joyitas que tengo en casa y muchas veces ni controlo lo que tengo, pero me aparece esta canción que me parece absolutamente maravillosa. Es Melba Moore, eso
no,
se llama
Melba
This
Moore,
Is It.
Sí.
Qué bueno, por
This
favor.
This Is It.
Sí, sí, señor. Claro.
¿75-76 o por ahí?
76, concretamente.
Sí, 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 sí.
¡Qué fuerte! Suena mucho a Jacksons, ¿eh?
Sí que suena eso, sí. Sí, suena eso. Correcto.
Suena muy
buen
bien.
Buen oído, buen oído.
Uh-huh. Pero fíjate, me pongo a mirar quién es esta mujer, de dónde viene, por qué canta así de bien, por qué hace canciones tan buenas. Y claro, es que atención a su madre, a la gran Bonnie Davis. Esta canción es muy Carlos Herrera. Mira qué sonido, por favor.
Oh.
Hot baby, don't say goodbye to me. Count 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 2, 4, 6, 8, 30. Count to 100. Cool off. Pepper Hot Baby, don't say goodbye to me.
It's Bonnie Davis, Pepper Hot Baby. Es la mamá de Melba Moore. Me parece muy interesante. Es una mujer que cultivó moderados éxitos allá por los 50 y por los 60. Tuvo a su hija en unas condiciones bastante lamentables porque es de una familia pues con muchos problemas de paro, de drogas y de muchas pues cosas chungas en la vida. Pero al final la hija levantó a toda la familia y esto es una cosa que me gusta mucho.
Pues me parece muy bien, hombre.
Y otra de las canciones con las que me he cruzado, digo, pues esta canción se la tengo yo que poner a Herrera para darle la del pulpo. Me encanta Don Henley, me encanta esta canción de Johnny No Puede Leer.
No, que hoy quieres animarme, veo, ¿no?
Claro, es que los viernes van a tener que ser así, Herrera, porque es que no puedes estar con esta voz, Carlos.
Ya, pues voy a... Y no me he traído el petróleo.
No, está bien.
Ya va. Ah, ya. Tengo el eso, ¿eh?
¿Muerde el boli?
No, tengo el Entertainer Secret este.
Pero eso va bien.
Sí, no va mal, no va mal. Yo lo tengo aquí, me lo pongo siempre.
Pero tiene que quedar poco ya. ¿Cuándo te lo di? ¿Hace dos años?
No, queda todavía.
¿Ah, sí? A ver, muévelo para que... A ver cuánto... Parece que tienes un rosario, ¿eh? Ahora te voy a dar a elegir. ¿Quieres que te ponga a los Poco o te pongo a las Pointer Sisters o un temazo de Paul McCartney versionando a la Creedence?
Pues me gusta todo. Hombre, a ver, Rusty Young y los Poco es una banda cortita, pero con cositas muy sabrosas.
Efectivamente. Pues fíjate, vamos a escuchar a los Poco. Era el álbum número 19 de su carrera. Call It Love. Me encanta el sonido de esta banda, Herrera.
Y así nos despedimos, pero recuerda, mañana más, a partir de las 4, volveremos a poner las calles. Te esperamos. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.